La huella de la magia negra en España está marcada por nombres que se convirtieron en mito, como el maestro de la nigromancia que enseñaba en las cuevas subterráneas de Toledo, el hombre de Cuenca en el siglo XVI, que aseguró viajar a México en cuestión de horas gracias a los demonios, el brujo de Navarra que fue visto surcando los cielos en noches de luna llena, y el hechicero de los Pirineos que dirigía rituales rodeado de lobos. Hoy conocerás seis leyendas de magia negra en España que te harán dudar si son verdad o solo leyenda. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. Ramón de Perellós, Valencia. Ramón de Perellós fue un noble valenciano del siglo XIV, señor de la baronía que llevaba su apellido y descendiente de una familia con fuerte influencia en la corona de Aragón. Su figura aparece documentada en crónicas y registros oficiales, sobre todo por su cercanía con la corte y su papel como diplomático en misiones delicadas. Vivió en una época marcada por las tensiones internas del reino, la amenaza de conflictos externos y la profunda transformación espiritual que atravesaba Europa tras la devastación de la peste negra. Los nobles, además de guerreros, eran también mediadores entre territorios, y Perellós se distinguió por su papel de viajero incansable, moviéndose entre diferentes cortes europeas con una curiosidad que iba más allá de lo político. El contexto en que vivió fue determinante. En el siglo XIV el mundo cristiano se encontraba desgarrado por el cisma de Occidente. Dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón, reclamaban simultáneamente la legitimidad. Esta división socavó la autoridad de la Iglesia y abrió el camino a una espiritualidad confusa, donde la frontera entre fe y superstición se volvía difusa. En Valencia, como en gran parte de la península ibérica, la religiosidad popular estaba impregnada de elementos mágicos, reliquias, exorcismos, supersticiones astrológicas y rumores de brujos que mezclaban oraciones cristianas con prácticas más antiguas. Fue en este caldo de cultivo donde personajes como Perellós comenzaron a ser vistos con sospecha, pues su interés por lo oculto se interpretaba como un cruce peligroso entre la devoción y la herejía. La faceta de viajero de Perellós es la que más alimentó su fama. No se limitaba a cumplir misiones políticas o militares. Buscaba conocimiento. Se decía que en sus recorridos por Francia, Inglaterra y otros reinos de Europa, se interesaba por los monasterios que conservaban manuscritos antiguos, así como por alquimistas y sabios que trabajaban al margen de la ortodoxia. Las crónicas de la época mencionan su capacidad para relacionarse tanto con clérigos de alto rango como con personajes marginales que cultivaban prácticas esotéricas. Esto hizo que se ganara una reputación ambigua. Por un lado, un noble culto, diplomático y curioso. Por otro, un hombre dispuesto a escuchar lo que la Iglesia prohibía, movido por un deseo de saber que podía considerarse peligroso. Los primeros rumores de ocultismo que rodearon a Ramón de Perellós lo vinculan con la necromancia, la supuesta capacidad de invocar o comunicarse con los muertos. Aunque no existen pruebas de que practicara tales rituales, sí se sabe que fue señalado por su interés en temas que bordeaban lo herético. En Valencia circulaban historias de que poseía libros prohibidos y que realizaba oraciones en lenguas extrañas. Para algunos, no era más que un noble instruido en las lenguas que se usaban en las cortes europeas. Para otros, era la señal de que había penetrado en territorios espirituales prohibidos. Esta ambigüedad fue clave para que, con el tiempo, su nombre se mezclara con relatos legendarios que lo pintaban no solo como viajero, sino como alguien capaz de traspasar el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el contexto del siglo XIV, cuando la espiritualidad europea se hallaba en crisis por el cisma de Occidente y el recuerdo de la peste negra aún estaba fresco, comenzaron a circular noticias sobre un lugar remoto en Irlanda que despertaba la fascinación de nobles y clérigos de toda Europa: el Purgatorio de San Patricio. Se trataba de una cueva situada en la isla de Station, en el lago Lough Derg, que la tradición asociaba al propio San Patricio, evangelizador de Irlanda en el siglo V. Según las crónicas, Cristo le había mostrado allí la entrada al purgatorio para convencer a los incrédulos de la existencia de la vida después de la muerte. Desde entonces, la cueva fue considerada una auténtica puerta al más allá, un espacio donde los vivos podían tener visiones del destino de las almas, del castigo de los pecadores y de la gloria de los justos. Ramón de Perellós, siempre inquieto y atraído por lo prohibido, escuchó hablar de este lugar en sus viajes por Europa. En la segunda mitad del siglo XIV, el monasterio que custodiaba la cueva ya recibía peregrinos de distintos rincones del continente, y los relatos sobre las experiencias vividas allí circulaban ampliamente. No era extraño que un noble como Perellós, con contactos diplomáticos en la corte de Aviñón y en otras ciudades francesas, hubiese tenido acceso a estas historias. Lo que lo diferenciaba de otros viajeros era la intención con que se acercó al mito. Mientras para la mayoría la visita al purgatorio de San Patricio era un acto de fe y penitencia, para Perellós era, según la tradición, la oportunidad de emplear rituales prohibidos y obtener un conocimiento reservado a los muertos. Se cuenta que su motivación personal estaba vinculada a una pérdida íntima, la muerte de su esposa. El dolor por la ausencia lo habría llevado a buscar cualquier vía para comunicarse con ella, incluso aquellas que la Iglesia condenaba como nigromancia. En esta clave, la decisión de viajar a Irlanda no era meramente piadosa, sino desesperada. Quería confirmar el destino de su amada y, en el proceso, comprobar si las almas podían hablar con los vivos. Para ello, la leyenda dice que no partió como un peregrino común, sino que emprendió el camino cargado de amuletos, oraciones enigmáticas y textos oscuros, combinando las fórmulas cristianas con elementos que recordaban a la magia negra. El viaje desde Valencia hasta Irlanda debió de ser largo y complejo, atravesando primero la península, luego Francia y finalmente las Islas Británicas. Según las crónicas legendarias, Perellós se presentó en el monasterio custodio del purgatorio disfrazado de peregrino, ocultando su rango nobiliario para evitar sospechas. Allí habría convencido a los monjes de que le permitieran entrar en la cueva sagrada, algo que estaba restringido a quienes demostraban penitencia verdadera. La tradición asegura que, además de cumplir con los ayunos y vigilias impuestos por la regla del lugar, realizó en secreto invocaciones prohibidas durante la espera. Se dice que al caer la noche, encendía velas negras y recitaba pasajes que mezclaban salmos con fórmulas cabalísticas aprendidas en sus viajes. Para los monjes era un peregrino piadoso más. Para él, se trataba de un experimento arriesgado que buscaba unir la fe con lo oculto. Así nació la leyenda, la de un noble valenciano que no se conformó con los caminos seguros de la devoción cristiana y se atrevió a penetrar en el corazón del purgatorio con la intención de arrancar respuestas prohibidas. El vínculo entre el nombre de Ramón de Perellós y el purgatorio de San Patricio no se limita a rumores. Existen testimonios escritos de nobles y clérigos que en aquellos mismos años viajaron al mismo lugar y dejaron relatos. Lo que hace especial la versión de Perellós es el añadido legendario. No habría entrado solo como penitente, sino como nigromante en busca de comunicación con los muertos. La entrada al purgatorio de San Patricio estaba rodeada de un ritual rígido y severo, diseñado para probar la fe del peregrino y asegurar que solo los realmente decididos podían enfrentarse a la experiencia. Los monjes custodios exigían ayuno, penitencia, confesión y una vigilia completa antes de descender a la cueva. El lugar, según las descripciones de viajeros medievales, no era más que un túnel estrecho, oscuro y húmedo, con una losa de piedra que servía de puerta. Sin embargo, lo que ocurría en su interior trascendía lo físico. Se trataba de una experiencia espiritual que, según los relatos, duraba una sola noche, pero que dejaba al peregrino transformado para siempre. En el caso de Ramón de Perellós, la tradición cuenta que su preparación no se limitó a lo que los monjes exigían. Mientras cumplía con el ayuno y la vigilia, habría llevado consigo pequeños objetos ocultos: amuletos, fragmentos de pergamino con oraciones extrañas y símbolos grabados que, según los rumores, aprendió en Francia durante sus contactos con círculos cabalísticos. Para él, no bastaba con someterse al ritual cristiano. quería potenciar la experiencia con fórmulas prohibidas que le permitieran cruzar el umbral con mayor claridad. Así, cuando los monjes finalmente lo guiaron hacia la entrada de la cueva, su estado no era solo el de un penitente, sino el de un experimentador que buscaba lo que nadie más se atrevía a buscar: la comunicación con los muertos. Una vez en el interior, la leyenda describe que comenzó a escuchar un murmullo constante, como un coro de voces apagadas que se mezclaban con el eco de sus propios pasos. No eran voces humanas corrientes. Parecían lamentos, rezos interrumpidos y gemidos que salían de la piedra misma. Los peregrinos que visitaban el lugar solían afirmar que el purgatorio se manifestaba en forma de visiones: monstruos, demonios y fuegos que castigaban a las almas penitentes. En el caso de Perellós, los relatos añaden detalles más oscuros. Afirmaba haber visto figuras retorcidas por cadenas, con rostros consumidos por la desesperación, y demonios que lo rodeaban, susurrándole tentaciones y acusaciones. Se decía que estas entidades lo empujaban a renunciar, a salir corriendo de la cueva, pero él resistía, repitiendo oraciones mezcladas con frases en lenguas prohibidas. El punto culminante de su experiencia fue el encuentro con el espíritu de su esposa. Según la tradición, tras atravesar un pasaje estrecho iluminado por un resplandor extraño, se encontró con la figura de una mujer vestida de blanco, pero con un rostro marcado por la tristeza. Él la reconoció de inmediato, y aunque las leyendas difieren en los detalles, todas coinciden en que sus palabras fueron enigmáticas y dolorosas. Algunos relatos aseguran que ella le reprochó haberla buscado mediante artes prohibidas, advirtiéndole de que ese conocimiento tendría un precio. Otros sostienen que simplemente lloraba, incapaz de hablar, y que ese silencio fue para Perellós más terrible que cualquier respuesta. La versión más repetida afirma que su esposa le habló en frases fragmentadas. Le dijo que las almas en el purgatorio no podían descansar y que él, al intentar forzar la comunicación, había abierto una herida entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo que sí parece claro es que, tras aquel encuentro, Perellós experimentó una mezcla de éxtasis y terror. Por un lado, había logrado lo imposible: ver y escuchar a un alma amada en el más allá. Por otro, comprendió que había cruzado un límite que ningún hombre debía traspasar. Cuando los monjes lo sacaron de la cueva a la mañana siguiente, lo encontraron exhausto, pálido y tembloroso. A ojos de todos, parecía un hombre transformado, incapaz de relatar con claridad lo que había visto. Desde ese día su figura quedó marcada, no solo como un noble viajero, sino como alguien que había entrado en un territorio prohibido y había regresado con el peso de un secreto que no podía compartir. En Valencia, su historia corrió de boca en boca. Algunos lo admiraban como un hombre valiente que había osado penetrar en los misterios del purgatorio. Otros lo señalaban como un practicante de magia negra, alguien que había usado la fe como excusa para invocar poderes oscuros. Lo cierto es que desde entonces, su nombre quedó unido para siempre a la cueva de San Patricio, y en torno a él se fue construyendo la leyenda de un noble que no dudó en negociar con el más allá para satisfacer su obsesión. Tras su regreso a Valencia, Ramón de Perellós nunca volvió a ser el mismo. Quienes lo conocieron aseguraban que su carácter había cambiado profundamente. De un noble sociable y viajero, pasó a ser un hombre reservado, de semblante grave, marcado por una especie de melancolía perpetua. En la memoria popular, su transformación era la prueba de que lo que había visto en el purgatorio de San Patricio no era una ilusión ni un sueño, sino una experiencia real que lo había puesto en contacto con fuerzas que no debía haber desafiado. Se decía que hablaba poco, y cuando lo hacía, solía repetir advertencias crípticas sobre la fragilidad del alma y el castigo reservado a los curiosos. Esa actitud contribuyó a reforzar la imagen legendaria de un hombre que había cruzado un umbral prohibido y regresado con cicatrices invisibles. Con el tiempo, comenzó a circular la noticia de que Perellós había escrito un relato de su experiencia. Aunque no se conserva ningún manuscrito firmado de su puño y letra, en la Edad Media circulaban textos atribuidos a viajeros que decían haber estado en el purgatorio de San Patricio, y entre ellos algunos mencionaban a un noble valenciano que describía con detalle visiones del infierno y del purgatorio. En esas versiones aparecían pasajes en los que el viajero advertía a los lectores de los peligros de la soberbia y de la tentación de los demonios, pero también relataba encuentros con figuras angelicales y con almas que pedían oración. La mezcla de elementos ortodoxos y otros más oscuros alimentó la sospecha de que Perellós había manipulado su experiencia, añadiendo componentes que se asemejaban más a un manual de nigromancia que a una narración piadosa. Para algunos era un texto edificante, para otros una prueba más de que había usado su viaje para experimentar con artes prohibidas. Con la llegada de la Edad Moderna, su figura fue reinterpretada. La Inquisición española, siempre vigilante contra cualquier desviación de la ortodoxia, comenzó a utilizar la historia de Perellós como advertencia. Los sermones y manuales de confesores lo ponían como ejemplo de lo que ocurría cuando un hombre, aunque noble y aparentemente piadoso, buscaba ir más allá de lo permitido. El mensaje era claro. La curiosidad desmedida y la obsesión por conocer los secretos del más allá podían conducir a la perdición. De esta manera, Perellós dejó de ser recordado solo como un viajero y diplomático, y pasó a encarnar el mito del noble que coqueteó con la magia negra y pagó un precio espiritual. Hoy en día, la leyenda de Ramón de Perellós sigue viva en los estudios sobre magia y ocultismo en la España medieval. Su nombre aparece junto al de otros personajes fronterizos entre la historia y la leyenda, hombres cultos que se movieron entre la diplomacia y lo prohibido. En Valencia su figura es evocada en recopilaciones de mitos locales, donde se lo presenta como el noble que descendió al purgatorio con rituales oscuros y regresó cambiado para siempre. De este modo, su recuerdo permanece como un ejemplo fascinante de cómo, en la Edad Media, la línea entre la fe y la magia, entre lo histórico y lo legendario, era tan fina que podía convertir a un diplomático real en un personaje inmortal de las leyendas de magia negra en España. Enoch el Nigromante, Toledo. Tras la conquista cristiana de Toledo en 1085, la ciudad se convirtió en un hervidero de culturas y saberes. Durante los siglos XIII y XIV, ya bajo el dominio de la Corona de Castilla, se consolidó como un centro intelectual sin parangón en Europa gracias a la célebre Escuela de Traductores. En ella trabajaban codo con codo cristianos, musulmanes y judíos, vertiendo al latín y al romance castellano una enorme cantidad de manuscritos árabes y hebreos. Allí se recuperaron a Aristóteles, Ptolomeo, Galeno, Avicena o Averroes, y con ellos llegaron tratados de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía que nutrirían a universidades y cortes de toda Europa. Sin embargo, en aquel mismo ambiente donde florecía la ciencia oficial, también germinaban rumores sobre prácticas más oscuras, porque la frontera entre la astronomía aceptada y la astrología sospechosa era muy estrecha. Así, el prestigio de Toledo como ciudad del saber acabó entrelazándose con la idea de que era también un lugar donde podían practicarse artes ocultas al abrigo de sus muros. Ese cruce de tradiciones culturales y religiosas favoreció que la ciudad adquiriera un halo de misterio. No era solo un centro de traducción y debate teológico, sino también un espacio donde circulaban compendios de astrología, talismanes y fórmulas cabalísticas. En talleres vinculados a Alfonso X se copiaban tratados que describían la influencia de los planetas sobre metales, plantas y cuerpos, mientras que de los territorios islámicos llegaron obras como el Picatrix, un manual de magia astral que desde entonces quedaría ligado a la tradición mágica de Toledo. A su vez, la ciudad estaba atravesada por subterráneos, cisternas y galerías que en la memoria popular fueron consideradas espacios donde se guardaban secretos, en particular la legendaria Cueva de Hércules, que alimentaba la creencia de que bajo el suelo toledano existían lugares destinados a prácticas prohibidas. Este marco real, en el que convivían la erudición y la superstición, es el que permitió que la ciudad fuese recordada como un enclave donde lo sagrado y lo herético se rozaban constantemente. En ese contexto aparece la figura de Enoch el Nigromante, un personaje que no está documentado en registros administrativos, pero cuyo nombre aparece en crónicas y relatos tardíos vinculados a la tradición oral toledana. Era descrito como un maestro de astrología y de invocaciones, alguien capaz de enseñar a interpretar los astros, elaborar talismanes y establecer contacto con entidades invisibles. La leyenda asegura que a sus enseñanzas acudían no solo curiosos o discípulos anónimos, sino también clérigos y nobles que se disfrazaban para no ser reconocidos, ansiosos por obtener conocimiento sobre el destino, la fortuna o las guerras futuras. Esa imagen de sabio clandestino lo convirtió en un personaje ambiguo, respetado por quienes lo consideraban un hombre de saber extraordinario, y temido por aquellos que lo señalaban como un nigromante que había ido demasiado lejos. El nombre con que lo conocemos tampoco es casual. Llamarlo Enoch evocaba al patriarca bíblico que, según el Génesis, fue llevado al cielo sin morir y que en los textos apócrifos se presenta como depositario de secretos celestes. La elección de ese apelativo confería autoridad, como si se tratase de un heredero de una tradición antediluviana que custodiaba un saber prohibido. Para sus discípulos, el título reforzaba la idea de que lo que aprendían en Toledo tenía raíces en los misterios más antiguos. Para la Iglesia, era una señal de alarma, porque mostraba la intención de vincular prácticas condenadas, la nigromancia, las evocaciones de espíritus, con la legitimidad de un nombre bíblico. Así, desde el inicio, la figura de Enoch el nigromante quedó envuelta en la tensión entre el prestigio del saber astral toledano y la sospecha de que en realidad estaba abriendo puertas que debían permanecer cerradas. Las leyendas sitúan a Enoch no en las plazas abiertas ni en los claustros luminosos de la ciudad, sino en las profundidades de Toledo. Bajo iglesias, palacios y conventos se extiende un entramado de túneles y salas excavadas que en la Edad Media ya eran objeto de sospechas. La tradición afirma que allí, en la oscuridad de galerías visigodas y romanas, Enoch habría establecido una escuela secreta donde impartía sus enseñanzas a un grupo reducido de discípulos. No se trataba de aulas convencionales, sino de cámaras iluminadas con lámparas de aceite, decoradas con símbolos planetarios pintados en la piedra y con círculos trazados en el suelo para proteger a los iniciados durante los rituales. El acceso estaba reservado a quienes eran cuidadosamente elegidos, pues la enseñanza no podía difundirse sin control. No se ofrecía a curiosos, sino a quienes demostraban valentía y disposición para enfrentarse al conocimiento prohibido. La materia de estudio iba más allá de la astrología común. Según los relatos, Enoch transmitía un saber triple. En primer lugar, enseñaba a leer los cielos, levantando cartas natales que no solo describían el carácter de una persona, sino que pretendían revelar su destino completo. En segundo lugar, instruía en la confección de talismanes, láminas de metal grabadas con figuras planetarias, piedras cuidadosamente elegidas por su correspondencia con los signos y fórmulas escritas en alfabetos extraños, tal vez una mezcla de hebreo y árabe, que eran usadas como amuletos de protección o de poder. Y en tercer lugar, se adentraba en lo más arriesgado, la nigromancia, el arte de evocar a los espíritus de los muertos o de invocar entidades vinculadas a los astros. Estas prácticas, narradas con temor por los cronistas posteriores, habrían hecho de Toledo un lugar único en Europa. No solo un centro de traducción y ciencia, sino también un laboratorio del oculto. Los discípulos de Enoch, siempre según la tradición, no eran estudiantes anónimos. Se decía que entre ellos se contaban clérigos que buscaban conocer el futuro de la Iglesia, nobles que querían asegurarse la victoria en batallas o disputas sucesorias, e incluso príncipes jóvenes que acudían disfrazados para no ser reconocidos. El prestigio de Toledo como ciudad mágica creció precisamente porque corría la voz de que figuras poderosas habían bajado a las cuevas para escuchar al maestro y aprender secretos que podían cambiar el rumbo de sus vidas. Aquellos que regresaban hablaban de noches interminables bajo tierra, de lecciones acompañadas por el tañido de campanas invisibles y de un silencio opresivo que hacía sentir que estaban al borde de otro mundo. La experiencia no era solo intelectual, era sensorial y espiritual, y muchos no se atrevían a regresar una segunda vez. El escenario subterráneo reforzaba el aura de misterio. Toledo ya contaba con la famosa Cueva de Hércules, asociada desde tiempos visigodos a bibliotecas ocultas y reliquias malditas. Y las leyendas fusionaron esta tradición con la figura de Enoch. Así, se contaba que sus clases secretas tenían lugar precisamente en esas galerías míticas, donde se guardaban libros prohibidos escritos en lenguas desconocidas. Los relatos añadían que al comenzar cada sesión, el maestro cerraba las puertas de la cueva con símbolos grabados en cera y pronunciaba invocaciones para que nadie del exterior pudiera escuchar lo que allí se decía. Ese hermetismo era parte de su método. El saber solo debía transmitirse a quienes estuvieran dispuestos a pagar el precio, no necesariamente en monedas, sino en noches de vigilia, en ayunos y en pactos con lo invisible. Fue este ambiente el que consolidó la imagen de Toledo como la capital de la nigromancia medieval, un lugar donde bajo la luz de la fe convivían en secreto los susurros de la magia negra. Las enseñanzas más oscuras atribuidas a Enoch estaban relacionadas con la invocación de espíritus. Los discípulos afirmaban que, en las noches señaladas por las efemérides planetarias, el maestro descendía con ellos a las profundidades de la cueva y trazaba en el suelo círculos con carbón y sal. Dentro de ellos, colocaba objetos que funcionaban como vínculos, fragmentos de huesos, lámparas de aceite con inscripciones, pergaminos escritos con caracteres extraños. Una vez preparados los elementos, comenzaba la invocación. Los relatos transmitidos por la tradición aseguran que las paredes de piedra temblaban suavemente y que un aire frío recorría el lugar cuando Enoch pronunciaba los nombres ocultos de los espíritus. En esas sesiones se consultaban asuntos concretos: la fortuna en la guerra, la fidelidad de los aliados, la herencia de tierras o el destino de un linaje. No se trataba de visiones genéricas, sino de respuestas precisas, atribuidas a entidades que respondían con voces apenas audibles o con signos que aparecían en el suelo. El precio de este saber no era pequeño. Se decía que quienes participaban en estos rituales salían de la cueva con una mirada distinta, marcada por un brillo extraño, como si hubiesen visto demasiado. Algunos discípulos aseguraban que, tras escuchar las voces de los muertos, ya no podían dormir sin soñar con ellos. Otros afirmaban que al mirar el cielo nocturno, sentían que las estrellas ya no eran cuerpos celestes, sino ojos vigilantes. La tradición hablaba de un signo en los ojos, un estigma invisible que delataba a quienes habían sido iniciados por Enoch. En la ciudad se empezaron a contar historias de nobles y clérigos que, tras descender a las cuevas, vivían con paranoia, convencidos de que lo que habían aprendido los condenaba tarde o temprano. Así, el conocimiento se convirtió en un arma de doble filo. Otorgaba poder, pero dejaba una huella que era imposible borrar. El eco de estas prácticas no tardó en llegar a los oídos de la Iglesia. Toledo era un lugar de gran vigilancia eclesiástica, sede de arzobispos poderosos y centro de disputas religiosas. Que en sus subterráneos se practicaran rituales de invocación era una amenaza directa contra la ortodoxia. Predicadores comenzaron a usar la figura de un maestro oscuro como ejemplo en sermones, advirtiendo a la población de que la astrología, si se desviaba hacia la nigromancia, conducía inevitablemente a la condena eterna. No existen documentos de un proceso inquisitorial específico contra Enoch, pero el hecho de que su nombre aparezca en relatos posteriores como el nigromante de Toledo demuestra que fue convertido en símbolo de la transgresión. La acusación no dependía de pruebas escritas, bastaba con la fama de que enseñaba lo que estaba prohibido, y esa fama lo condenó en la memoria colectiva. El final de su historia es tan enigmático como su vida. Ninguna crónica registra su muerte, y la leyenda afirma que desapareció en las mismas cuevas donde enseñaba. Algunos dicen que fue sorprendido por la Inquisición y ejecutado en secreto. Otros sostienen que durante un ritual perdió el control de la invocación y fue arrastrado por las sombras a un lugar del que nunca volvió. La versión más extendida cuenta que tras una última enseñanza a un grupo reducido de discípulos, entró solo en el fondo de la cueva y jamás regresó, Desde entonces, la tradición sostiene que sus lamentos aún resuenan en las galerías subterráneas de Toledo, como si su espíritu hubiese quedado atrapado en el mismo espacio donde tantas veces llamó a los muertos. Con el paso de los siglos, la figura de Enoch se convirtió en parte inseparable de la memoria mágica de Toledo. Durante la Edad Moderna, cuando la Inquisición endureció su vigilancia y los manuales de predicación se llenaban de advertencias contra la hechicería, su nombre reapareció como ejemplo de lo que ocurría con aquellos que traspasaban los límites de la ciencia permitida. No era ya un personaje concreto, sino un arquetipo, el maestro oculto que enseñaba bajo tierra, el nigromante que dominaba las estrellas y los espíritus, el símbolo de la arrogancia intelectual frente a la fe. Así, en sermones y textos de advertencia, Enoch el nigromante se utilizaba como contrafigura de los sabios ortodoxos, recordando a los fieles que incluso en una ciudad tan prestigiosa como Toledo podía haber existido un foco de conocimiento condenado. La difusión de su nombre no se limitó al ámbito eclesiástico. En grimorios y manuales de magia renacentista aparece citado como Maestro Enoch de Toledo, lo que demuestra que para los practicantes de lo oculto era considerado una fuente de autoridad. En esos textos, su nombre aparecía asociado a fórmulas astrológicas, invocaciones de planetas y métodos de comunicación con entidades invisibles. Esto lo convirtió en un referente dentro de la tradición esotérica europea. No un personaje histórico al uso, sino un maestro de maestros que encarnaba la unión de la astrología árabe, la cábala judía y las fórmulas mágicas latinas en una sola figura. Toledo, a través de él, se consolidó en el imaginario como la capital del ocultismo medieval, un lugar donde se guardaban libros prohibidos y donde los límites entre ciencia y magia quedaban difuminados. En la actualidad, la leyenda de Enoch el nigromante sigue viva en las narraciones populares sobre la Toledo subterránea. Rutas turísticas, conferencias y obras de divulgación sobre la magia negra en España lo incluyen como uno de los nombres inevitables. Se dice que aún hay cuevas selladas bajo la ciudad que guardan manuscritos atribuidos a él, grimorios que contienen fórmulas nunca reveladas y que estarían esperando a quien ose profanarlos. La imagen de Enoch se ha convertido, en definitiva, en parte del mito colectivo, no importa si existió como persona o como invención literaria, porque su nombre resume la fascinación que Toledo ha ejercido durante siglos como cruce de culturas, capital de la sabiduría y, al mismo tiempo, puerta hacia lo prohibido. Pedro Ruiz Calderón, Cuenca. A comienzos del siglo XVI, Castilla vivía una paradoja. Mientras el imperio de Carlos V se expandía hacia el Atlántico, México ya era Nueva España en las crónicas. Dentro de la península, la Inquisición estrechaba el cerco sobre cualquier práctica que oliera a superstición. Los edictos de fe circulaban por villas y ciudades, y los comisarios del Santo Oficio pedían delaciones de sortilegios, hechicerías y pactos, con el mismo celo con que perseguían herejías. En ese clima, los relatos sobre prodigios y maravillas venidos de ultramar se mezclaban con un miedo muy terreno, el de los oficios ocultos que prometían amores, enfermedades o fortuna con palabras y polvos de ciencia vedada. Cuenca, sede episcopal y plaza de artesanos, notarios y clérigos, no quedó al margen de esa tensión. Entre sus calles convivían el fervor devoto, la curiosidad por lo nuevo y la sospecha ante cualquiera que ofreciera resultados extraordinarios al margen del púlpito y la botica. En ese escenario aparece Pedro Ruiz Calderón, vecino de Cuenca a quien las fuentes del tribunal situarán pronto en el banquillo. No era un erudito de universidad ni un labriego analfabeto. Su figura se perfila en el estrato intermedio de tantos prácticos del siglo. Hombres familiarizados con recetarios, oraciones y secretos que corrían en pliegos manuscritos. Tenía fama de inquieto, de probar fórmulas y de prometer más de lo razonable. Unos lo tomaban por curioso audaz, otros por hechicero que había cruzado la raya de lo permitido. Y esa ambivalencia, en un tiempo en que la frontera entre medicina popular, astrología casera y maleficio era finísima, bastaba para que su nombre comenzaran a pronunciarse con recelo en tahonas y mesones. La reputación de Calderón creció a golpe de relatos susurrados, puertas que cedían con una sola palabra, visitas que entraban y salían sin ser vistas, recados que llegaban demasiado deprisa de un sitio a otro. A sus defensores, aquello no pasaba de exageraciones. A sus detractores, era la prueba de que se valía de conjuros y de auxilios no humanos. En los corrillos se repetía que conocía nombres eficaces y sellos con los que someter voluntades invisibles, que manejaba oraciones latinas deformadas y figuras dibujadas al dictado de efemérides. Nada de eso estaba escrito con su firma, pero el rumor, cuando se alinea con el miedo, adquiere la solidez de un acta. Y en 1530, con los ojos del Santo Oficio siempre abiertos, la suma de sospechas se convirtió en expediente. El proceso inquisitorial se abrió en Cuenca ese mismo año. La mecánica era conocida. Pesquisa inicial, recogida de testimonios, secuestro de papeles y frascos, calificación de lo hallado por peritos del tribunal y finalmente prisión secreta para los interrogatorios. Ante los jueces, Pedro intentó rebajar lo que hacía experimentos y curiosidades que cualquiera podía probar. Negó pactos, vuelos y llaves invisibles. Pero la instrucción no caminaba ya por el terreno de lo verosímil, sino por el de lo simbólico. Cada promesa desmesurada, cada palabra fuera de lugar en los labios de un lego, cada relato de portento se leía como materia de nigromancia. Y a medida que el interrogatorio avanzó, el propio Calderón, apremiado por la presión del tribunal, admitió lo que sellaría su destino, que había tratado con fuerzas que no eran de Dios, y que de ese trato nacían tanto sus alardes como su caída. Con esa base, el expediente echó a andar hacia la conclusión que lo convertiría, un año después, en una de las historias más resonantes de la magia negra en la España del 500. Durante los primeros compases del proceso, Pedro Ruiz Calderón trató de minimizar sus prácticas, presentándose como un curioso que había recogido fórmulas de libros viejos y de charlatanes de feria. Sin embargo, la Inquisición de Cuenca ya había reunido suficientes testimonios para presionar. Algunos declarantes afirmaron haberlo oído presumir de viajes imposibles. Otros contaban que lo habían visto manipular símbolos extraños en pergaminos y, sobre todo, circulaba la idea de que no era un simple aficionado. Era alguien que se jactaba de un poder desmesurado. La presión de los inquisidores fue implacable y pronto Calderón comenzó a soltar piezas de un relato que sorprendió incluso a sus jueces. En una de las audiencias, confesó abiertamente haber hecho un pacto con el demonio. Según sus propias palabras, había invocado a un espíritu en una ocasión de desesperación, ofreciéndole fidelidad a cambio de conocimientos y favores. Este reconocimiento fue decisivo. No se trataba ya de acusaciones externas, sino de su propia admisión. Y lo más impactante es que no se limitó a decir que había contactado con un demonio, sino que aseguró controlar a más de 200. Cada uno con nombre y funciones particulares, dispuestos a obedecerlo en cuanto pronunciaba los conjuros adecuados. Para los inquisidores, aquello era la confirmación de que no estaban ante un curandero osado, sino ante un hombre que había abrazado por completo la nigromancia. La declaración que más asombró al tribunal fue la del viaje a México. Pedro sostuvo que gracias a sus demonios había podido desplazarse desde Castilla hasta el Nuevo Mundo en apenas unas horas. Era 1530. Apenas habían pasado menos de 10 años desde la caída de Tenochtitlán, y las historias sobre el Nuevo Mundo circulaban con fascinación y miedo. Que un hombre afirmara haber estado allí sin embarcarse en un navío era algo imposible a ojos de la razón. Pero para los jueces inquisitoriales encajaba en la lógica de lo demoníaco. El diablo, según la mentalidad de la época, podía transportar cuerpos y almas de un lugar a otro con rapidez. La confesión de Calderón, absurda para la mentalidad actual, fue tomada muy en serio en su tiempo, como prueba de que había sometido su cuerpo y su voluntad a poderes oscuros capaces de traspasar océanos. A estas revelaciones se sumaron otros poderes extraordinarios que el propio acusado relató, quizás con un aire de desafío o vanidad. Dijo que podía hacerse invisible cuando lo deseaba, que era capaz de abrir cualquier cerradura con fórmulas murmuradas y que incluso podía atravesar muros sin dejar rastro. Estas afirmaciones, que hoy suenan como fantasías, en el siglo XVI eran entendidas como confirmación de que había alcanzado un grado extremo de trato con el demonio. Los inquisidores registraron cada una de estas palabras con detalle, y al hacerse públicas a través de los rumores, hicieron que la figura de Calderón creciera hasta lo legendario. En Cuenca y alrededores la gente comenzó a hablar de él como de un brujo temible, alguien que se movía más allá de las leyes de los hombres y que había osado usar el poder del infierno como si fuese propio. Las confesiones de Pedro Ruiz Calderón cayeron como un auténtico terremoto en la ciudad de Cuenca. En un contexto en el que la mayoría de los acusados de superstición solían negar hasta el final, su disposición a declarar abiertamente que había tratado con demonios y que controlaba a cientos de ellos resultaba inaudita. Los rumores de lo que había dicho dentro del tribunal se filtraron rápidamente a las calles, multiplicados por el boca a boca en tabernas, plazas y mercados. Se decía que Pedro no solo había confesado, sino que lo había hecho con un aire de arrogancia, describiendo con detalle cómo ordenaba a sus demonios cumplir tareas o cómo viajaba a lugares imposibles. La consecuencia inmediata fue el miedo colectivo. Muchos comenzaron a creer que el propio Calderón, aun estando encarcelado, podría usar sus poderes para vengarse de quienes habían testificado en su contra. El impacto fue tal que en algunas parroquias de Cuenca los sermones de los curas se centraron durante semanas en advertir a los fieles sobre los peligros de la curiosidad y del trato con fuerzas oscuras. Se repetía que Calderón era un ejemplo vivo de cómo la soberbia humana, al querer alcanzar más de lo permitido, conducía al alma a la condenación eterna. En las casas se encendían velas y se rezaban rosarios para que el demonio no rondara cerca de quienes habían mencionado su nombre. Incluso hay constancia en crónicas locales de que algunos vecinos rehusaban pasar de noche por los alrededores de la cárcel inquisitorial. Convencidos de que los demonios de Calderón merodeaban el edificio, esperando el momento de liberarlo. De esta forma, la figura del acusado se transformó en leyenda incluso antes de que su juicio terminara. Para la Inquisición, aquellas confesiones constituían un problema doble. Por un lado, eran la prueba definitiva de que Calderón estaba perdido. Admitir abiertamente que había firmado un pacto con el diablo y que dominaba 200 demonios no dejaba espacio para la absolución ni para el perdón. El tribunal interpretó que no se trataba de un hombre confundido o supersticioso, sino de alguien entregado con plena conciencia a las fuerzas del mal. Por otro lado, esas mismas palabras convertían su caso en un ejemplo de valor propagandístico. Si la Inquisición lo condenaba de forma contundente, podía usar su historia como advertencia pública, reforzando su autoridad sobre toda Castilla. El proceso, entonces, avanzó con rapidez hacia la conclusión inevitable. Los jueces revisaron minuciosamente las actas, recogieron los testimonios de quienes afirmaban haber sido testigos de sus poderes y confirmaron que las declaraciones del propio Calderón eran más que suficientes para sentenciarlo. No hubo espacio para atenuantes ni para penitencias menores. Los inquisidores vieron en él no a un desdichado supersticioso, sino a un brujo consumado. Un hombre que presumía de haber estado en el Nuevo Mundo en cuestión de horas, que aseguraba volverse invisible y que admitía controlar a huestes enteras de demonios. Esa imagen, desmesurada pero registrada en los autos, bastó para que el Tribunal de Cuenca decidiera su destino. La sentencia fue dictada en 1531. Pedro Ruiz Calderón fue declarado culpable de herejía, pacto demoníaco y brujería grave, crímenes considerados de los más graves contra la fe. La pena elegida fue la muerte en la hoguera, acompañada de la confiscación de todos sus bienes y de la destrucción de los objetos que había utilizado en sus prácticas. El veredicto se anunció públicamente como advertencia, y los pregoneros se encargaron de difundir por las calles que quien pactaba con el demonio, aunque se presentara como hombre instruido, terminaba de la misma manera, reducido a cenizas, condenado en cuerpo y alma. La ejecución de Pedro Ruiz Calderón se convirtió en un acontecimiento memorable para la ciudad de Cuenca. En 1531, los autos de fe eran organizados como grandes ceremonias públicas donde se mezclaban religión, justicia y espectáculo. Aquel día, la Plaza Mayor se llenó de vecinos llegados no solo de la ciudad, sino también de villas cercanas, atraídos por la fama del condenado. No iban a presenciar la muerte de un campesino cualquiera, sino la de un hombre que se había proclamado señor de demonios, capaz de viajar a México en cuestión de horas y de volverse invisible a voluntad. La expectación era enorme, y el Santo Oficio sabía que debía aprovecharla para reafirmar su poder. Pedro fue conducido al cadalso con un sanbenito que lo señalaba como hereje y nigromante. El pregonero leyó en voz alta los cargos: pacto con el diablo, brujería y blasfemia. La multitud escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. Algunos creían que incluso en aquel momento sus demonios podrían acudir en su ayuda, y no faltaron quienes se santiguaron repetidamente por miedo a que las llamas no bastaran para contenerlo. Cuando el fuego comenzó a subir, se dijo que Pedro gritaba invocaciones extrañas, como si todavía tratara de llamar a las fuerzas que lo habían acompañado en vida. Otros aseguraron que murió en silencio, con una expresión desafiante, como si quisiera demostrar que ni siquiera el castigo de la Inquisición lo doblegaba. Lo cierto es que el espectáculo cumplió su función. La imagen del brujo devorado por las llamas quedó grabada en la memoria colectiva como ejemplo del destino que aguardaba a quienes se apartaban de la fe. Pero lo que realmente consolidó su leyenda fue lo que ocurrió después de su muerte. En las semanas posteriores, circularon historias de que Calderón había sido visto merodeando por las calles de Cuenca en forma de sombra, o que su risa se escuchaba entre el viento en las noches de tormenta. Otros decían que en los montes aparecían huellas inexplicables que se atribuían a los demonios que habían servido a su amo y que ahora vagaban sin rumbo. La tradición popular añadió que algunos objetos confiscados en su casa nunca pudieron ser destruidos del todo, y que desaparecieron misteriosamente, como si hubieran regresado a las manos invisibles de los espíritus que Calderón comandaba. Con el tiempo, su figura dejó de ser solo un reo ejecutado y pasó a convertirse en un referente inevitable de la magia negra en España. Hoy, el nombre de Pedro Ruiz Calderón aparece en estudios sobre la Inquisición y en recopilaciones de brujería como uno de los casos más espectaculares del siglo XVI. Su historia condensa los temores de la época, el miedo a los pactos demoníacos, la fascinación por el poder sobrenatural y la necesidad de la Iglesia de demostrar que podía controlar incluso a quienes se proclamaban dueños de lo imposible. En la memoria popular quedó como el hombre que viajó al Nuevo Mundo con ayuda de demonios. Un mito a medio camino entre realidad y fantasía que sigue recordándose 5 siglos después como uno de los episodios más extraordinarios de la magia negra en la historia de España. Johannes de Bargota, Navarra. En el siglo XVI, Navarra y La Rioja vivían un periodo de tensión permanente marcado por la política y la religión. Tras la incorporación del Reino de Navarra a Castilla en 1512, la región quedó bajo la influencia directa de la monarquía hispánica y con ella bajo la estricta vigilancia de la Inquisición. Estos territorios, limítrofes con Francia y abiertos a los Pirineos, eran considerados especialmente problemáticos por las autoridades, no solo por su posición estratégica, sino también porque conservaban un fuerte arraigo a tradiciones locales que muchas veces escapaban al control eclesiástico. La creencia en brujas, espíritus y hechiceros estaba profundamente enraizada en la vida cotidiana, y en un contexto donde la Iglesia buscaba uniformidad absoluta, cualquier desvío se veía como amenaza. Fue en este ambiente, ya predispuesto al miedo colectivo, cuando surgió la figura de Johannes de Bargota. Este hombre había nacido en el pequeño pueblo navarro que le dio su nombre, y en sus primeros años siguió el camino de muchos jóvenes con aspiraciones. Ingresó en la vida eclesiástica. Ser clérigo le otorgaba acceso a educación, textos y una posición de prestigio dentro de la comunidad, pero también lo convertía en un blanco aún más visible si se desviaba de la ortodoxia. La realidad es que Johannes aparece en los registros como un clérigo que abandonó su ministerio. Una decisión interpretada en la época como una traición a Dios. Para sus contemporáneos, no era un hombre cualquiera que se adentraba en prácticas dudosas. Era un apóstata, alguien que había jurado fidelidad a la Iglesia y que después la había rechazado para abrazar lo que se consideraba el camino del demonio. Esa condición lo colocaba en una categoría especialmente peligrosa a ojos de la Inquisición, porque no solo era sospechoso de brujería, sino de haberlo hecho tras renegar de los votos más sagrados. En 1525, Johannes de Bargota fue citado en los procesos inquisitoriales de Logroño, una de las sedes más activas contra la brujería en el norte peninsular. Su caso es significativo porque anticipa, en varias décadas, los famosos autos de fe de 1610 que consagraron el mito del aquelarre en la región. El hecho de que aparezca documentado en los archivos lo convierte en una de las primeras figuras conocidas de la brujería en Navarra. Los cargos en su contra no fueron menores. Se le acusaba de participar en vuelos nocturnos, de realizar misas negras en montes apartados y de haber sellado un pacto con el diablo. La gravedad de las acusaciones se multiplicaba por su condición previa de clérigo, lo que hacía de su proceso un escándalo ejemplar, un aviso para cualquiera que dudara de la disciplina de la fe. La caída de Johannes fue por tanto doble. De un lado, la del hombre que había tenido acceso a la educación y al respeto como representante de la Iglesia. Del otro, la del supuesto brujo que había traicionado su formación para buscar poder a través de artes oscuras. Esa dualidad explica por qué su figura pasó tan rápidamente del registro judicial a la leyenda. No se trataba solo de un sospechoso más de brujería, sino de un sacerdote convertido en hechicero, lo que a ojos de la población lo hacía mucho más temible. En el imaginario popular, Johannes de Bargota dejó de ser un hombre concreto para transformarse en símbolo del clérigo que, tras perder la fe, se convertía en servidor del demonio. Esa imagen fue la base sobre la que se construyó el mito que lo acompañaría durante siglos como el gran brujo de Navarra. Las primeras acusaciones directas contra Johannes de Bargota procedían de sus propios vecinos y de campesinos de la zona, quienes aseguraban haberlo visto reunirse en los montes cercanos a su pueblo durante las noches. Estos encuentros, descritos en los testimonios de 1525, coincidían con lo que en la mentalidad de la época se identificaba como misas negras o aquelarres, reuniones nocturnas en las que se encendían hogueras, se cantaban fórmulas extrañas y se realizaban gestos que invertían los ritos de la Iglesia. Los declarantes afirmaban que Johannes oficiaba estas ceremonias con un carácter sacrílego, utilizando hostias consagradas robadas y pronunciando oraciones invertidas, burlándose de los símbolos sagrados. La imagen de un exclérigo, que conocía los ritos litúrgicos y los reproducía de forma blasfema, resultaba especialmente impactante, porque mostraba un conocimiento profundo de lo que destruía. Uno de los cargos más repetidos fue el del pacto con el diablo. Según los testigos, Johannes habría hecho un acuerdo formal con el demonio, en el que prometía renegar de Dios y de la Virgen a cambio de recibir poderes sobrenaturales. Esta idea, común en los procesos de brujería del siglo XVI, adquiría en su caso un peso mucho mayor, porque se trataba de un hombre que había sido clérigo, alguien que conocía las escrituras y había recibido formación teológica. En la lógica inquisitorial, un campesino ignorante podía caer en supersticiones, pero un clérigo que firmaba un pacto con el diablo lo hacía con plena conciencia del mal, lo que lo convertía en un enemigo más peligroso. Los testimonios recogidos en Logroño iban más allá. Varios aseguraban haberlo visto volar por los cielos montado en una escoba, cruzando los campos y sobrevolando los pueblos en noches de tormenta. Esta acusación, que se haría célebre en los juicios posteriores de brujería en el norte peninsular, fue uno de los elementos que fijó su leyenda. Aunque es improbable que alguien lo viera realmente en vuelo, la mera repetición de esta imagen consolidó a Johannes como un brujo distinto de los demás, alguien capaz de dominar no solo a los espíritus, sino también los elementos de la naturaleza. La tradición oral convirtió esta descripción en uno de los pilares de su mito. el brujo de Bargota que recorría los cielos mientras la gente se santiguaba al verlo pasar. También se le atribuía el poder de dirigir ceremonias en las que los asistentes entregaban a juramentos de fidelidad al demonio. Algunos declarantes afirmaron haberlo visto presidir estas reuniones con una autoridad casi sacerdotal, imponiendo silencio y organizando los cánticos como si se tratara de una misa, pero invertida. Otros dijeron que en medio del ritual, sus ojos brillaban de forma antinatural y que bastaba con su mirada para imponer miedo entre los participantes. La noción de que podía matar con los ojos, recogida en la tradición popular, tiene aquí su origen. No solo dirigía los ritos, sino que era capaz de fulminar con una simple mirada a quien lo desobedeciera. Este detalle, aunque seguramente exagerado por el miedo colectivo, contribuyó a reforzar su figura como el gran brujo de Navarra, un hombre temido no solo por la Iglesia, sino también por sus propios contemporáneos. Cuando Johannes de Bargota fue arrestado y trasladado a Logroño, el ambiente en torno a su figura ya estaba cargado de rumores y miedos. No se le trataba como a un simple aldeano sospechoso de supersticiones, sino como a un hombre con formación eclesiástica que había decidido conscientemente apartarse de la fe y abrazar lo prohibido. Desde el inicio su caso fue abordado con mayor dureza, pues para la Inquisición la apostasía de un clérigo era una afrenta mayor que la ignorancia de un campesino. Durante las primeras audiencias negó las acusaciones, asegurando que nunca había volado, ni hecho pacto alguno con el demonio, ni celebrado misas negras. Sin embargo, la maquinaria inquisitorial estaba diseñada para quebrar resistencias, y la acumulación de testimonios, sumada a los rumores populares, lo fue aislando cada vez más. Los inquisidores lo interrogaron de manera sistemática. Le preguntaron por los vuelos nocturnos, por las reuniones en los montes, por los cánticos extraños que testigos afirmaban haber escuchado. Ante cada acusación, Johannes trataba de dar respuestas racionales, alegando que lo que otros interpretaban como vuelos eran simples paseos nocturnos, o que los cánticos eran oraciones en latín malentendidas por campesinos analfabetos. Pero la lógica del tribunal no estaba a su favor. Cuanto más explicaba, más se interpretaba que intentaba engañar, y cada palabra era usada como prueba de su astucia diabólica. Con el tiempo, y muy probablemente bajo la presión del tormento, comenzaron a aparecer las confesiones que los inquisidores buscaban. Los documentos señalan que acabó admitiendo, de una forma u otra, haber participado en reuniones nocturnas que él mismo describía como experimentos o juegos, pero que el tribunal recogió como misas negras. También se le atribuyó haber reconocido el pacto con el diablo, un acuerdo escrito en el que prometía fidelidad a cambio de poderes. Si bien es difícil distinguir entre lo que dijo realmente y lo que fue reconstruido por los inquisidores, lo cierto es que el proceso lo selló como un brujo consumado. Su condición de exclérigo reforzó esta imagen. Era presentado no solo como un hechicero, sino como un traidor consciente que había usado su conocimiento litúrgico para subvertir la fe. La sentencia final no dejó lugar a dudas. Johannes de Bargota fue declarado culpable de herejía y brujería, y condenado a pena severa. Las fuentes no coinciden en si fue ejecutado en la hoguera o condenado a prisión perpetua, pero la tradición popular conservó la versión más impactante, la del brujo que ardió en Logroño, castigado públicamente como advertencia para todo el norte peninsular. En cualquier caso, su nombre quedó asociado a los grandes procesos que la Inquisición utilizó para mostrar su poder. La imagen del clérigo renegado que había volado sobre pueblos y había celebrado misas negras en los montes quedó grabada tanto en las actas judiciales como en la memoria colectiva, cimentando su figura como uno de los brujos más temidos de Navarra. Aunque su proceso formal terminó en 1525, el eco del nombre de Johannes de Bargota no se apagó con la sentencia. Al contrario, se convirtió en una referencia recurrente cada vez que en Navarra o La Rioja surgía una nueva denuncia de brujería. En Logroño, donde décadas más tarde se celebrarían los grandes autos de fe de 1610 contra las brujas de Zugarramurdi, los inquisidores citaban su caso como antecedente, un clérigo que había caído en las redes del demonio y que había abierto el camino a las prácticas oscuras en la región. De ese modo, la memoria judicial de Johannes pasó a ser un ejemplo utilizado por las propias autoridades para legitimar las persecuciones posteriores. Su nombre funcionaba como advertencia de que la brujería no era un rumor popular sin base, sino un delito probado que ya había contaminado a hombres instruidos y miembros del clero. Paralelamente, la tradición popular moldeó su figura en clave legendaria. En pueblos de Navarra y La Rioja se contaba que Johannes no había muerto del todo, sino que en noches de tormenta aún se lo podía ver sobrevolando los campos montado en su escoba. Algunos campesinos afirmaban haber visto su sombra cruzando la luna, mientras otros aseguraban que el silbido del viento en los montes era en realidad su voz, repitiendo los cánticos sacrílegos de sus misas negras. La leyenda también le atribuyó el don terrible de la mirada mortal. Se decía que podía fulminar a un animal o a una persona con solo dirigir sus ojos sobre ellos. Estas historias, transmitidas de generación en generación, lo convirtieron en un personaje de miedo y fascinación, un brujo inmortalizado por la imaginación colectiva. Con el tiempo, Johannes de Bargota dejó de ser recordado como un hombre real para transformarse en un símbolo. En el norte de España, su nombre quedó ligado al concepto mismo de brujería. El gran brujo de Navarra, cuya historia se enseñaba a los niños para infundir respeto por la fe y temor hacia lo prohibido. Hoy en día, su figura sigue viva en fiestas populares, obras teatrales y rutas turísticas en Navarra, donde se evocan tanto sus vuelos imposibles como sus misas negras en los montes. Así, Johannes representa la fusión de historia y mito, un clérigo documentado en los archivos inquisitoriales, cuya vida real se convirtió en el núcleo de una leyenda que ha perdurado más de 5 siglos como una de las más poderosas expresiones de la magia negra en España. Juan de la Cruz de Villafranca. En el siglo XVI, la ciudad de León y sus alrededores vivían bajo el peso constante de la Inquisición española, una institución que en plena contrarreforma se había convertido en la principal herramienta para vigilar y sofocar cualquier desviación de la ortodoxia católica. Era una época de tensiones religiosas. Las ideas protestantes eran consideradas una amenaza creciente. La brujería era vista como un enemigo interior, y los tribunales de fe extendían su influencia hasta los pueblos más pequeños. En este clima de sospecha, cualquier persona que practicara remedios poco convencionales, que usara amuletos o pronunciara palabras extrañas durante una curación, podía ser acusada de pactar con el diablo. Fue en ese escenario cuando surgió el nombre de Juan de la Cruz de Villafranca, recordado como uno de los hechiceros más temidos de la región. Juan de la Cruz pertenecía a un estrato ambiguo dentro de la sociedad rural. No era un campesino corriente, pues poseía conocimientos de hierbas, minerales y preparaciones que lo distinguían de los demás. Pero tampoco formaba parte de la élite eclesiástica ni académica. En los documentos inquisitoriales y en las tradiciones orales posteriores aparece descrito como curandero y hechicero, alguien que conocía fórmulas para aliviar dolores, preparar filtros amorosos y resolver disputas con métodos que escapaban al control de la Iglesia. Esa posición ambivalente le otorgaba un prestigio peligroso. Para algunos era útil y hasta necesario. Para otros, era un hombre que había vendido su alma para adquirir poderes indebidos. La frontera entre el sanador y el brujo era frágil, y Juan caminaba siempre sobre ella. Los rumores que comenzaron a circular en torno a él son el primer indicio de cómo su reputación se inclinó hacia la magia negra. Vecinos aseguraban haberlo visto deambular por los cementerios al caer la tarde, recogiendo tierra de tumbas recientes y fragmentos de huesos. Otros afirmaban que guardaba en su casa frascos con líquidos oscuros y hierbas de olores desagradables, cuya función nadie sabía explicar. En una época en la que los símbolos importaban más que las pruebas, la sola imagen de un hombre hurgando entre sepulturas bastaba para confirmar que sus conocimientos no venían de Dios. El miedo colectivo hizo el resto. Lo que quizá eran prácticas de medicina popular, interpretadas como contacto con la muerte, lo convirtieron en un candidato natural para ser acusado de nigromancia. Su fama terminó de torcerse cuando empezaron a escucharse historias de rituales nocturnos en los montes cercanos. Campesinos aseguraban haber visto luces en la distancia, hogueras encendidas sin explicación, y haber escuchado cánticos en lenguas extrañas. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero los testimonios coincidían en que la figura de Juan estaba siempre asociada a esos encuentros. Se decía que invocaba fuerzas oscuras, que sacrificaba animales y que derramaba su sangre sobre la tierra para alimentar a los espíritus. Aunque ninguna de esas acusaciones fue probada con certeza, en la mentalidad del siglo XVI bastaba con la sospecha. Los rumores eran suficientes para atraer la atención de la Inquisición, y el nombre de Juan de la Cruz de Villafranca comenzó a sonar en los registros del tribunal como el de un hombre marcado por la sombra de la magia negra. La primera denuncia formal contra Juan de la Cruz llegó en la década de 1560, cuando la Inquisición de Valladolid, con jurisdicción sobre León, recibió varios testimonios coincidentes. No se trataba ya de simples rumores de vecinos supersticiosos, sino de acusaciones concretas de invocar demonios en rituales nocturnos. Testigos aseguraban haberlo visto internarse en los montes acompañado de hombres encapuchados, llevando consigo animales que luego aparecían degollados y dispuestos en círculos de ceniza. Los cánticos que se escuchaban desde la distancia eran descritos como palabras sin sentido, aunque los declarantes insistían en que no se parecían a rezos cristianos. Para los inquisidores, aquello bastaba. La imagen de un grupo reunido bajo la noche, con sacrificios y fórmulas incomprensibles, equivalía a la certeza de que estaban tratando con lo diabólico. El proceso avanzó cuando, tras una investigación inicial, los alguaciles del Santo Oficio registraron la vivienda de Juan en Villafranca. Lo que encontraron reforzó la idea de que estaban ante un hombre dedicado a la hechicería. En los rincones de su casa había frascos de vidrio con líquidos de colores oscuros, bolsas de cuero llenas de polvos desconocidos y restos de animales cuidadosamente guardados. También hallaron velas negras, utilizadas según los testigos en rituales nocturnos, y papeles cubiertos de signos que nadie en el tribunal supo descifrar. Algunos afirmaban que se trataba de símbolos árabes o hebreos, aprendidos quizá de antiguos manuscritos que circulaban por Castilla. Otros lo consideraban un lenguaje inventado, diseñado para impresionar a sus discípulos. Sea como fuere, la presencia de esos objetos sirvió como prueba material de que Juan no se limitaba a curar con hierbas, sino que se adentraba en terrenos que la Iglesia no podía tolerar. A las evidencias físicas se sumaron los testimonios de varios vecinos que declararon bajo juramento haberlo visto preparar pócimas y filtros en los que mezclaba sangre animal con ingredientes mucho más inquietantes. Una mujer afirmó que lo había visto introducir un dedo humano seco en un caldero, asegurando que provenía de un cadáver desenterrado en secreto. Otro testigo contó que Juan había ofrecido a cambio de dinero un brebaje destinado a causar enfermedad a un enemigo, prueba de que no utilizaba sus conocimientos solo para curar, sino también para dañar. Estos relatos construyeron la imagen de un hombre que no solo coqueteaba con lo prohibido, sino que había hecho del maleficio su verdadera especialidad. Por último, varios aldeanos sostuvieron que, en noches sin luna, habían presenciado reuniones secretas en las que Juan estaba acompañado por figuras encapuchadas. Según sus declaraciones, encendían hogueras dispuestas en círculo y entonaban cantos prolongados que terminaban en gritos, como si hubiesen alcanzado un clímax ritual. Algunos juraban haber visto formas oscuras moverse entre las sombras, interpretándolas como demonios invocados para responder a las preguntas del hechicero. Aunque estas descripciones podían deberse al miedo o a la sugestión, en los registros de la Inquisición bastaban para sellar la suerte del acusado. Con este conjunto de pruebas, los objetos hallados en su vivienda, los testimonios de vecinos y la reiteración de denuncias, Juan de la Cruz de Villafranca pasó de ser un personaje sospechoso a convertirse oficialmente en reo de magia negra y nigromancia. Una vez asegurado en las cárceles del Santo Oficio, Juan de la Cruz fue sometido a un interrogatorio riguroso, como era costumbre en los procesos de hechicería. Al principio negó rotundamente todas las acusaciones, insistiendo en que sus pócimas eran remedios tradicionales aprendidos de campesinos y pastores, y que los símbolos encontrados en su casa eran simples marcas personales. Sin embargo, los inquisidores estaban entrenados para desconfiar de cualquier explicación y veían en cada negación un signo de obstinación diabólica. Ante la acumulación de testimonios y objetos incautados, la negativa inicial de Juan lo colocaba en una posición cada vez más precaria. La situación cambió cuando fue sometido al tormento inquisitorial, práctica destinada a obtener confesiones consideradas necesarias para la salvación del alma del acusado. Según los relatos conservados, fue en ese momento cuando Juan comenzó a admitir lo que hasta entonces había rechazado. Primero reconoció que había practicado conjuros aprendidos en libros antiguos. Luego admitió haber pronunciado nombres extraños que él mismo consideraba espíritus poderosos. Finalmente, bajo el dolor del suplicio, confesó haber buscado deliberadamente el contacto con entidades no humanas para obtener poder y conocimientos ocultos. Lo que en un principio eran solo sospechas se transformó en una declaración que la Inquisición interpretó como prueba irrefutable de pacto con lo demoníaco. En la versión más difundida por la tradición popular, Juan llegó incluso a afirmar que había firmado un pacto escrito con un demonio, rubricado con su propia sangre. Dicho documento, según él mismo declaró, le garantizaba la capacidad de influir en la salud de las personas, de predecir acontecimientos y de sembrar discordia en las familias de sus enemigos. No se conserva ninguna evidencia material de este supuesto contrato, pero los inquisidores lo recogieron en las actas como parte de la confesión, consolidando la imagen de Juan como un hombre que había vendido su alma a cambio de poder. Esta idea de un pacto oscuro, más allá de su veracidad, alimentó la leyenda y lo elevó de simple curandero sospechoso a auténtico hechicero consagrado al diablo. La sentencia no tardó en llegar. Tras las audiencias finales, el tribunal lo declaró culpable de herejía y brujería, considerando demostrado que no utilizaba su saber para sanar, sino para dañar a sus vecinos mediante maleficios. La pena impuesta fue la más dura: la muerte en la hoguera, acompañada de la confiscación de sus bienes y la lectura pública de su delito como advertencia. El castigo, ejemplar y cruel, se justificaba para la Inquisición no solo como castigo a Juan, sino como un acto de limpieza espiritual para toda la comunidad. Con ello se buscaba dejar claro que ninguna forma de trato con lo demoníaco sería tolerada en los reinos de Castilla. El día de la ejecución fue preparado con toda la solemnidad que la Inquisición acostumbraba. En la Plaza Mayor de León se levantó el cadalso y se dispuso la hoguera frente a una multitud que acudió no solo por morbo, sino también porque estas ceremonias eran concebidas como actos de fe pública, auténticos espectáculos de poder religioso y político. Juan de la Cruz fue llevado con un sanbenito pintado con figuras demoníacas, signo de que su condena no era por errores menores, sino por delitos considerados de los más graves: la brujería y la nigromancia. Los cronistas locales recuerdan que el pregonero leyó en voz alta los cargos, subrayando la acusación de haber invocado a demonios y de haber usado pócimas elaboradas con sangre y restos humanos. El pueblo escuchaba entre asustado y fascinado, convencido de que estaban ante la purificación necesaria de alguien que había traspasado el límite de lo permitido. Cuando las llamas comenzaron a consumir la leña, la multitud se estremeció. Se decía que los gritos de Juan fueron sofocados por un silencio repentino, como si el aire mismo se hubiese detenido. Algunos aseguraron que se escucharon ruidos extraños entre el fuego, como susurros o lamentos, lo que reforzó la idea de que no moría un hombre cualquiera, sino alguien acompañado por las fuerzas oscuras que había invocado en vida. Otros afirmaban que el humo formó figuras deformes antes de disiparse, interpretadas como demonios que reclamaban su alma. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que la Inquisición consiguió su objetivo: demostrar con un castigo ejemplar que ningún pacto con lo prohibido quedaría sin consecuencia. Tras su muerte, el recuerdo de Juan de la Cruz de Villafranca no desapareció, sino que comenzó a circular con fuerza en la tradición popular. En los meses posteriores, campesinos de los montes donde realizaba sus supuestos rituales aseguraban escuchar gritos en la noche o ver luces que se encendían sin explicación entre los árboles. El eco de su figura se transformó en advertencia. Las madres contaban a sus hijos que aquel que se internaba en los bosques oscuros podía encontrarse con el espíritu del hechicero, a un errante, condenado a repetir eternamente sus invocaciones. Con el tiempo, pasó de ser un personaje concreto a convertirse en símbolo. No solo el curandero acusado, sino el brujo leonés por excelencia, ejemplo de la capacidad de la Inquisición para moldear la memoria colectiva. Hoy, la leyenda de Juan de la Cruz sigue presente en recopilaciones de mitos de León y en estudios sobre la brujería en España. Representa la fusión de historia y fantasía, un hombre real que fue juzgado y condenado por la Inquisición, pero cuya figura fue ampliada por la imaginación popular hasta convertirlo en un arquetipo del hechicero que paga con su vida la osadía de desafiar lo divino. Su nombre, mencionado en relatos y tradiciones, permanece como recordatorio de una época en que la frontera entre medicina, superstición y magia negra era difusa, y donde un solo paso en falso podía convertir a un hombre en leyenda maldita. El brujo de las Paules, Huesca. El Pirineo aragonés del siglo XVI era un territorio marcado por el aislamiento, las duras condiciones climáticas y un fuerte arraigo a las creencias populares. Las comunidades de montaña, pequeñas y cerradas, vivían a merced de las cosechas, la salud del ganado y las inclemencias del tiempo. En ese marco, cualquier desgracia, una tormenta inesperada, una epidemia entre los animales, la muerte repentina de un niño, encontraba rápidamente explicación en el terreno de lo sobrenatural. La brujería, entendida como causa de males cotidianos, se convirtió en un enemigo invisible al que culpar. La Iglesia, por su parte, reforzó esa visión, y la Inquisición con la misión de extirpar cualquier desviación de la ortodoxia. No tardó en fijar su atención en estos valles pirenaicos donde la superstición era parte del día a día. La Villa de las Paules, en Huesca, fue escenario de uno de los procesos más célebres de Aragón. En 1593, tras una serie de denuncias acumuladas, se organizó un juicio que terminaría con la ejecución de más de 20 mujeres y varios hombres acusados de brujería. Fue un episodio excepcional tanto por el número de ajusticiados como por la crudeza de las acusaciones. Se les atribuían pactos con el demonio, misas negras y conjuros destinados a arruinar las cosechas y enfermar el ganado. Los testimonios recogidos en aquel proceso reflejan el miedo colectivo de una comunidad que buscaba responsables tangibles a sus desgracias y que encontró en la figura de supuestas brujas y brujos a quienes cargar con ese peso. En medio de aquel grupo de acusados, en su mayoría mujeres campesinas señaladas por rumores de vecindad, destacó la figura de un hombre, Miguel Serveto. No se trataba del famoso teólogo condenado en Ginebra, sino de un homónimo que vivía en las Paules y que pronto sería señalado como el verdadero brujo del lugar. Su caso llamó la atención porque rompía con el patrón habitual de las acusaciones de brujería, que casi siempre recaían en mujeres de condición humilde. Serveto aparecía descrito como alguien con un papel más activo y central, al que no solo se acusaba de participar, sino de dirigir rituales, de transmitir fórmulas prohibidas y de ejercer cierta autoridad entre los demás acusados. Esta diferencia lo convirtió en el personaje más llamativo del proceso. Mientras las mujeres eran vistas como víctimas de la tentación del demonio o como cómplices menores, Serveto fue pintado como el cerebro de las prácticas mágicas en la zona. Según los testimonios recogidos, no se limitaba a seguir a otros, sino que actuaba como guía en los aquelarres, indicando qué debía hacerse, qué palabras pronunciar y cómo realizar los sacrificios. Esa posición de liderazgo le otorgó un carácter singular dentro del proceso y lo transformó, a ojos de la comunidad, en algo más que un acusado, se convirtió en el verdadero símbolo del mal en Las Paules, el hombre que supuestamente había llevado la brujería desde el rumor cotidiano hasta el corazón mismo del Pirineo aragonés. Las acusaciones formales contra Miguel Serveto lo presentaban como alguien que había ido mucho más allá de las supersticiones comunes atribuidas a las mujeres encausadas en Las Paules. Según los documentos y los testimonios recogidos por la Inquisición, se lo señalaba por practicar magia negra de manera consciente y deliberada. No se trataba solo de preparar ungüentos o remedios sospechosos, sino de sacrificar animales en honor a entidades demoníacas. Algunos vecinos declararon haber encontrado restos de cabras degolladas y aves sin entrañas en claros de los montes cercanos, y afirmaron que estos sacrificios no podían tener otra explicación que un ritual maligno. La acusación de por sí grave lo diferenciaba aún más de las demás personas encausadas, que raramente eran acusadas de algo tan explícitamente sacrificial. Uno de los relatos más repetidos fue el que lo situaba en los bosques rodeado de lobos. Varios testigos aseguraron que, en noches de luna llena, lo habían visto caminar entre manadas de lobos sin que los animales lo atacaran, como si obedecieran sus órdenes. Esta imagen, poderosa y perturbadora para una sociedad rural que vivía con el miedo constante a los ataques de lobos, convirtió a Serveto en un personaje casi mítico. En un tiempo en que los lobos simbolizaban la amenaza salvaje, la idea de que un hombre pudiera dominarlos y reunirlos en torno a él lo transformaba en algo más que un brujo. Era el representante del caos, alguien que había invertido el orden natural de las cosas. Otro elemento que reforzó la percepción de su peligrosidad fue el de las lenguas extrañas. Se dijo que durante los rituales pronunciaba palabras incomprensibles, que no pertenecían al latín de la iglesia ni al romance que todos hablaban en el valle. Los inquisidores interpretaron que se trataba de fórmulas demoníacas, enseñadas por los espíritus a los que había ofrecido fidelidad. Para los campesinos, aquellas lenguas eran la confirmación de que Miguel Serveto manejaba un poder que no procedía de este mundo. Su voz, narraban algunos, se volvía más grave y resonante en medio de los cantos, hasta el punto de helar la sangre a quienes lo escuchaban a escondidas. El misterio de esas palabras incomprensibles fue uno de los aspectos que más atizó la imaginación popular en los años siguientes. Serveto, a diferencia de la mayoría de acusadas, fue retratado como un líder. No se limitaba a participar, sino que dirigía los aquelarres, indicando cuándo encender las hogueras, dónde trazar los círculos y cómo repartir los restos de los animales sacrificados. Esta posición lo elevaba en la jerarquía imaginaria de la brujería. Mientras las mujeres eran descritas como aprendices o cómplices, él aparecía como el verdadero maestro de ceremonias. Ese papel de guía, sumado a su relación con los lobos y a sus palabras extrañas, cimentó la idea de que Miguel Serveto no era simplemente un campesino acusado de superstición, sino un brujo consumado que había traído el mal a Las Paules. El interrogatorio de Miguel Serveto se convirtió en uno de los momentos más comentados del proceso de 1593 en Las Paules. A diferencia de muchas de las mujeres encausadas, que a menudo eran campesinas analfabetas y respondían con miedo o confusión, Serveto se mostró desde el inicio como un hombre con carácter, negando con firmeza las acusaciones. Alegaba que jamás había sacrificado animales con fines oscuros, que jamás había dirigido ritual alguno y que las lenguas extrañas que aseguraban haber escuchado de su boca eran en realidad palabras mal interpretadas de rezos latinos. Sin embargo, su seguridad se volvió en su contra. Los jueces interpretaron su resistencia como una señal de soberbia, un rasgo que, según la mentalidad de la época, era propio de quienes habían pactado con el diablo y creían que podían engañar incluso al tribunal del Santo Oficio. A medida que se acumularon los testimonios, la presión aumentó. El tribunal contaba con declaraciones coincidentes sobre sus supuestos rituales, sobre los lobos que lo acompañaban y sobre las fórmulas incomprensibles que recitaba en el bosque. La tortura inquisitorial, práctica habitual en los procesos de brujería, acabó arrancando confesiones que reforzaron las sospechas. Bajo tormento, Serveto habría admitido haber invocado a espíritus en varias ocasiones, aunque no siempre con los resultados que esperaba. Según las actas recogidas, confesó que a cambio de esos favores había ofrecido sacrificios animales, lo que confirmaba en los ojos del tribunal que estaba entregado a la nigromancia. Lo que terminó de sellar su destino fue la acusación de pacto con el demonio. La Inquisición sostenía que Serveto no era un mero supersticioso, sino alguien que había buscado conscientemente el auxilio de las fuerzas infernales. En los documentos se le describía como capaz de influir en animales salvajes y en el clima, dos habilidades que en la cosmovisión del siglo XVI solo podían provenir del diablo. La imagen del brujo rodeado de lobos, dominando con la voz a las bestias, encajaba perfectamente con la narrativa que el Santo Oficio quería consolidar, la de un hombre que había renegado de Dios y había sido recompensado con poderes oscuros. Para los inquisidores, esa figura era un enemigo espiritual de primera magnitud, y para la comunidad, un monstruo que debía ser erradicado. En 1593, el tribunal dictó la sentencia colectiva. Más de 20 mujeres y varios hombres fueron condenados por brujería, y entre ellos, Miguel Serveto ocupó un lugar destacado. Su perfil lo convertía en el ejemplo perfecto para justificar el castigo. El edicto proclamó que había practicado sacrificios impíos, que había hablado en lenguas demoníacas y que había ejercido de guía en reuniones prohibidas. La pena fue la hoguera, el destino habitual en los delitos de herejía y brujería más graves. La decisión no solo eliminaba a un individuo acusado, sino que enviaba un mensaje claro a todo el Pirineo aragonés. La Inquisición no solo perseguía a mujeres aisladas, sino también a hombres que pretendían erigirse en líderes de lo prohibido. Serveto fue, así, uno de los escasos varones ejecutados en un proceso de brujería en Aragón, lo que aumentó todavía más la notoriedad de su caso. La ejecución de los acusados de brujería en Las Paules, en 1593, marcó para siempre la memoria del valle. Las hogueras se levantaron en las afueras del pueblo, en un descampado lo bastante amplio para acoger a todos los vecinos que acudieron a presenciar el castigo. Allí fueron conducidas más de 20 mujeres y varios hombres, entre ellos Miguel Serveto, señalado como el brujo principal. La escena, descrita en crónicas posteriores y conservada en la tradición oral, fue impactante. Los condenados vestían sanbenitos adornados con figuras demoníacas, mientras un pregonero leía en voz alta sus delitos, subrayando que habían renegado de Dios para abrazar al diablo. La multitud, aterrorizada pero al mismo tiempo fascinada, observaba cómo el fuego consumía a los acusados en medio de rezos, llantos y gritos que, según algunos testimonios, se mezclaban con cánticos en lenguas extrañas que parecían surgir de la boca de Serveto hasta el último momento. El eco de la ejecución se prolongó durante años en la comarca. Los vecinos de Las Paules afirmaban que, en los bosques donde se decía que Serveto realizaba sus rituales, seguían escuchándose voces en idiomas incomprensibles, como si las palabras del brujo hubieran quedado impregnadas en el aire. Otros aseguraban que, en noches de luna llena, lobos bajaban más cerca de lo habitual a los pastos, y lo interpretaban como señal de que aún buscaban al hombre que los había guiado. También se contaba que tras la ejecución, algunas familias encontraron símbolos extraños pintados con hollín en las puertas de sus casas, interpretados como marcas de los demonios que Serveto había comandado y que no habían desaparecido con él. Estas historias, transmitidas de generación en generación, convirtieron la memoria del brujo en un elemento inseparable de la identidad local. Con el tiempo, la figura de Miguel Serveto fue transformándose en un símbolo legendario. No se le recordaba ya como un acusado más del proceso de 1593, sino como el brujo de Las Paules, el hombre que había dominado lobos y hablado lenguas imposibles. Su nombre quedó unido al del pueblo, hasta el punto de que hoy Las Paules recuerda aquel episodio con rutas históricas, actos conmemorativos y referencias turísticas que evocan las hogueras del siglo XVI. La leyenda, más allá de la tragedia histórica, sobrevivió porque encarnaba los temores más profundos de la sociedad pirenaica: el miedo a lo salvaje, a lo incontrolable y a la tentación de poder que ofrecían las fuerzas oscuras. Así, Miguel Serveto pasó de ser un vecino ajusticiado por la Inquisición a convertirse en el gran brujo del Pirineo aragonés, figura que todavía hoy se menciona como una de las más inquietantes de la magia negra en España.